Bolivia, ¿ganará el cambio o la continuidad? Esto es Foro, le saluda Gonzalo Abarca. Este domingo los bolivianos van a las urnas en medio de un complejo escenario político en donde dos candidatos emergen como los favoritos y perfilan una segunda vuelta electoral según los expertos. El actual presidente Evo Morales busca reelegirse por un cuarto mandato, mientras que Carlos Mesa, expresidente de ese país, busca la silla presidencial liderando una campaña de combate a la corrupción y consolidación de la institucionalidad de la nación. Ambos se miden en lo que los sondeos han denominado las elecciones más reñidas en décadas. Pero vamos a Bolivia. Hacemos contacto vía Skype con nuestra corresponsal en Cochabamba, Fabiola Chambi. Bienvenida, Fabiola. ¿Qué esperan? ¿Cómo se preparan los bolivianos en esta jornada electoral?
Buen día. Sí, efectivamente, estamos a solamente dos días de vivir una jornada electoral decisiva para Bolivia, en la que se definirán al presidente, al vicepresidente, a los senadores y diputados para los próximos cinco años. Más de 7 millones de bolivianos están habilitados para acudir a votar, tanto en el territorio nacional como en el exterior. A mis espaldas, si ustedes pueden ver, se encuentra una de las oficinas de registro de identificación, donde a última hora algunos ciudadanos han acudido para hacer el registro respectivo y obtener su carnet de identidad. Este sería el único documento válido para ejercer su voto. Se espera una jornada electoral tranquila, por lo menos ese es el llamado que han hecho las autoridades desde el Tribunal Supremo Electoral. Van a ser 8 horas continuas de votación y, bueno, esperamos que todo transcurra en la normalidad.
Claro, Fabiola, vemos ahí cómo los bolivianos precisamente llegan a las urnas para obtener su identificación y poder ejercer el derecho al voto. Ahora, descríbenos, por favor, el operativo de seguridad que ha desplegado el gobierno en todo el país.
Son más de 11.000 militares que van a estar custodiando en todo el territorio nacional, pero sobre todo en provincias, los recintos electorales. Esto es lo que ha dispuesto el gobierno en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral. Pero también obviamente van a estar efectivos policiales custodiando los lugares de votación y también haciendo una ronda general en toda la ciudad para evitar que haya otro tipo de percances. En este momento en Bolivia ya rige el silencio electoral y también rige el denominado auto de buen gobierno, que implica varias prohibiciones, por ejemplo, el tema de venta y consumo de bebidas alcohólicas, también las agrupaciones, es decir, reuniones públicas que no se pueden realizar y otro tipo de restricciones que obviamente son importantes para garantizar que esta jornada electoral sea llevada con toda la normalidad posible.
Gracias a nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi. Y nosotros, al regresar, el análisis de estas elecciones y su impacto en los países de la región. Los expertos, el ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, Jaime Aparicio, el doctor Michael McCarthy, analista de asuntos latinoamericanos, y el doctor Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
que sean unas elecciones transparentes y bien justas, ¿no? Que el pueblo decida lo que tiene que decidir.
Que todo esté en calma y que gane el mejor.
Bueno, que gane el mejor. Continuamos en Foro de la Voz de América analizando las elecciones presidenciales en Bolivia y su impacto en la región. Me acompañan hoy en nuestros estudios aquí en Washington el ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, Jaime Aparicio, el doctor Michael McCarthy, analista profesor de la Universidad George Washington, y desde Miami, vía Skype, el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos. Embajador Aparicio, la plataforma del presidente Evo Morales, en la que en este momento está haciendo su campaña, prácticamente diciendo a la gente que el Fondo Monetario Internacional, si llega a perder, llevaría al país al fracaso. ¿Es esta una buena política?
Bueno, ese es un argumento que lo han estado utilizando todos los líderes populistas en América Latina. Basta escuchar a Correa o a la señora Kirchner, etcétera. Evo Morales hábilmente está tratando de usar este argumento para atemorizar a la población en el sentido de que van a tener que el nuevo gobierno tomar ciertas medidas. El peso boliviano está sobrevaluado, eso es claro, las subvenciones no pueden continuar, los bonos que el presidente ha dado ya no, porque se ha acabado el ciclo económico que ha durado una década. Bolivia ha llegado a tener 15 mil millones de dólares de reservas. Eso está cayendo dramáticamente, ya no hay mercados para el gas, o no al menos en los volúmenes que se suponía, y entonces quien venga tiene que tomar medidas. Y eso lo sabe Morales, y Morales está atribuyéndole a Mesa o a quien gane la elección en la oposición, le está atribuyendo estas necesidades que el país tiene para controlar su economía, las está atribuyendo como un hecho de ser un sirviente del imperialismo y esa verborrea ideológica que les caracteriza, para asustar a la población. Pero yo no creo que eso tenga un efecto en esta elección, porque ese no es un tema en este momento.
Claro, sin embargo, lo que está pasando en Ecuador creo que aún tiene una cicatriz en los bolivianos. ¿Tu opinión, la relación de Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y ahora el caso de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional?
Claro, yo concuerdo con el embajador en el sentido de que de alguna forma durante las campañas electorales el tema del Fondo Monetario siempre es una fantasma. Que uno colocó en el escenario, pero eso es lo que hacen las fantasmas, ¿no? Entonces, es así, o sea, esa es la idea. Pero yo creo que el argumento principal realmente de Evo Morales y el partido gobierno es defender el legado de la incorporación social de las clases populares. Y ese es un argumento que tiene su fuerza. El problema, como menciona el embajador, es que el tema económico ya no es tan positivo como antes. O sea, la situación en Bolivia ha sido manejada de manera más o menos prudente en comparación con Ecuador y Venezuela, pero ya hay una crisis de la deuda externa. La deuda externa ha crecido 30%. Uh-huh. Está el tema del peso, que está fijado al dólar realmente. Entonces, hay unos problemas severos que están por venir, dependiendo si sea Morales o sea Mesa. Entonces, volviendo a tu tema del Fondo Monetario de Ecuador, no está muy claro cómo el caso de la crisis en Ecuador va a impactar en el votante en Bolivia. Yo creo de que se puede manejar las dos tesis. Por un lado, habla de que si no hace los cambios, eso puede llegar también a Bolivia. Al mismo tiempo, Evo puede tratar de decir de que, bueno, si ustedes van a hacer un cambio de liderazgo, mira lo que puede pasar.
Correcto.
Entonces, no está muy claro en este momento cómo eso se va a desarrollar.
Y sí, ahora, recordemos que también está apelando precisamente a la población indígena, una población que, claro, fue prácticamente la que hizo dar marcha atrás al presidente en Ecuador. Vamos a pasar ahora al doctor Gamarra en Miami. Doctor Gamarra, ¿usted le daría crédito al presidente Evo Morales en el aspecto económico? El país, si bien es cierto, continúa siendo el más pobre de Sudamérica. La pobreza ha pasado del 60%, doctor Gamarra, de acuerdo a datos oficiales de Bolivia, del 60% al 34% durante los 13 años de gobierno del el presidente Evo Morales. ¿Usted le daría crédito a él por esto?
Bueno, primero hay que entender cómo se mide pobreza, ¿no? Y en gran medida, al igual que, por ejemplo, en países como Brasil, los éxitos en la reducción de pobreza se deben en gran medida a las transferencias que se hicieron, sobre todo a familias, porque la pobreza se mide por ingresos de hogar. Entonces, cuando hay subsidios de parte del gobierno, los ingresos de los hogares se han incrementado y por ende se habla de una reducción de la pobreza. Inclusive el Banco Mundial definió a Bolivia como un país hoy de medianos ingresos. Ahora, todo eso yo creo que en gran medida, como dijeron tanto el embajador como el profesor, lo importante es entender que el éxito que tuvo Evo Morales, si uno puede llamarlo éxito, se debe sobre todo a lo que se hizo en la década de los 90, la gran exploración petrolera, el descubrimiento de reservas de gas natural en particular, que sirvieron, ¿no?, para la base de exportación que tuvo el gobierno de Bolivia durante, por lo menos del 2006 al 2013, principalmente hacia la Argentina y hacia Brasil. Esos mercados han cambiado de manera notoria. De tal manera que hoy los ingresos de Bolivia van a ser menores. O sea que el éxito de Evo Morales se debe más a lo que vino antes y mucho, mucho más, por lo menos, de lo que hizo Evo siendo gobernante de Bolivia.
O sea, en el pasado y lo que dicen en ti, el timing. En su momento llegó.
Muy bien. Absolutamente.
Ahora vamos a, antes de continuar el diálogo, vamos a escuchar la pregunta desde Bolivia que tiene nuestra colega Elga Velasco de nuestra cadena afiliada Unitel.
Mi pregunta para el experto que se encuentra en estudio es, ¿cuál es el papel que juega Bolivia políticamente en la región en el marco del denominado socialismo del siglo XXI?
Pregunta para usted.
Bueno, gracias por la pregunta y quiero felicitar a Eduardo Gamarra por esa excelente respuesta que dio a la anterior pregunta. El rol político de Bolivia en este momento es importante en lo simbólico porque hay un intento de reagrupar este proyecto del socialismo del siglo XXI que se estaba a punto de desaparecer y que ahora con la permanencia de alguna manera de Maduro en el poder, con Ortega permaneciendo, necesitan ciertos refuerzos. Y Bolivia ahí juega un papel clave porque si hay cambios en Argentina, que es muy posible que suceda, la crisis en Ecuador, el caso de un aparente o un supuesto triunfo de Evo Morales le daría, al menos en lo simbólico, le daría mucha fuerza a este mensaje de que está regresando este tipo de socialismo autocrático y populista y que la población está cambiando de opinión. Yo creo que esa es la visión que habría en lo regional.
Muy bien. Michael, en el término se acusa precisamente de mantenerse en el poder, de que hay dictaduras consolidadas. En el caso de Cuba, Venezuela, se está hablando de Nicaragua. Sin embargo, tu opinión, ¿el gobierno de Evo Morales ha sido democráticamente elegido en el pasado?
Bueno, en el pasado.
Ahora
viene una pregunta más difícil, que ¿cómo calificamos esta elección?
¿Cómo lo calificas? Correcto.
Hay un tema que es difícil, que es que su candidatura es legal en el contexto boliviano porque la Corte dijo sí. Pero en términos democráticos no es legítimo porque el pueblo dijo que no.
Pero la Corte dijo sí.
Entonces ahí está el tema. O sea, por un lado tú tienes un pueblo diciendo que eso no queremos. No queremos elecciones, ¿cómo se llama? Como que de poder, sin alternancia de poder. Eso no es lo que queremos. Y por otro lado, la Corte dijo que es un derecho humano de que puedes tratar.
Un derecho humano, exacto. Sí. Buen argumento.
Entonces, no sé si es un buen argumento en el contexto del control del poder. Es un argumento bien abstracto. Entonces, en este momento es una elección donde la campaña ha sido marcado por abuso de poder, lo que se llama en la región el ventajismo. Ahora hay que ver si hay un grado de fraude que pasa un umbral que puede entonces terminar con de que calificamos a la elección como un fraude total.
Sobre
entonces punto... la calidad de la elección no va a ser muy alta. Bien. Eso está claro. La pregunta es si pasan, digamos, la prueba de los estándares mínimos.
Muy bien.
Eso es el tema.
Pausa y seguimos con el análisis de las elecciones presidenciales en Bolivia. Esto es Foro de la Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Lo que todos los bolivianos esperamos, que sean elecciones democráticas.
Yo espero que las elecciones se lleven con normalidad, que no existan problemas, de que realmente manifestemos la madurez democrática, ¿no? de estos últimos años.
Continuamos con el análisis sobre las elecciones en Bolivia, el desafío de sus resultados en la democracia del país. En nuestros estudios en Washington, el embajador de Bolivia, Jaime Aparicio, el doctor Michael McCarthy, y desde Miami vía Skype, el doctor Eduardo Gamarra. Doctor Gamarra, voy con usted precisamente. ¿Tiene Bolivia madurez política, como lo sugiere uno de los entrevistados?
Mire, yo creo que esto es controversial. Yo creo que en Bolivia la población boliviana es una población madura, es una población políticamente madura, inclusive quizás hiperpolitizada en estos días. Sin embargo, el contexto electoral creo que hay que verlo de dos maneras. Primero, que desde por lo menos el año 2005 se viene preparando precisamente para este momento, lo que muchos llaman el fraude normativo, que no es solo esa tendenciosa forma de interpretar constituciones, de interpretar las reglas, de copar las instituciones y de hacer lo que hicieron precisamente con el 21 de febrero con la interpretación y la reinterpretación del referendo. De manera que ya hay montado un fraude tal que de alguna manera no permite, ¿no?, que el juego electoral sea nivelado. Es decir, acá hay una competencia absolutamente desbalanceada. Lo que tiene el gobierno, el gasto con todos los recursos y el control absoluto de todas las instituciones, inclusive las instituciones electorales, y por otro lado, lo que tiene la oposición, ¿no? Menos recursos y menos posibilidades de competir. Y finalmente, yo creo que hay otra dimensión importante y soy muy breve. Hay un fraude operativo, como bien lo decía el embajador. Están tan cerca, vistas las encuestas, de llegar al 40% o de llegar de esa diferencia del 10%, que ellos lo que necesitan es un fraude operativo mínimo para llegar a ese umbral que necesitan y ganar. Y como Evo ha dicho muchas veces, van a llegar al 60%. De manera que yo espero que la combinación del fraude normativo que ya han venido cometiendo durante años se va a sumar al fraude operativo que necesitan para ganar el domingo.
Interesante, los expertos concordando en el fraude electoral en Bolivia. Pero antes de continuar el diálogo o un supuesto fraude, vamos a la pregunta desde Bolivia que tiene nuestra colega Elga Velasco de nuestra cadena afiliada Unitel. Adelante.
Mi pregunta para el experto en estudio es la siguiente. ¿Qué tan importante es para la región la elección en Bolivia y la conformación de un nuevo gobierno?
Bueno, muy bien. Vamos a dar disculpas. Era Álvaro Arias, nuestro colega de Unitel. Respuesta.
Sí, creo que es un tema muy interesante, o sea, el impacto que puede tener el papel de Bolivia en la región. Uh-huh. Creo que estoy de acuerdo con el embajador de que en el sentido de que Bolivia en la región no juega un papel muy, muy grande en estos momentos. Creo que un futuro gobierno de Morales va a ser un poco más de lo mismo. Pero un gobierno de mesa sí marcaría un cambio importante en cuanto a las tendencias ideológicas en la región. Ahora es difícil desde la óptica general hablar de un cambio tanto a la derecha o a la izquierda en toda la región, pero mucho está en juego en esta elección en este sentido.
Me ha impresionado y deseo rescatar lo que ha dicho el doctor Gamarra y lo que usted también ha sugerido, señor embajador, sobre la posibilidad del fraude. ¿Cuál es? El doctor Gamarra habló de fraude operativo, fraude normativo, y usted está hablando de un fraude selectivo también, pequeño, sin embargo.
Acá hay un tema, y rápidamente. Primero, uno de los íconos del gobierno actual, Lenin, decía, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Y evidentemente ese es el problema en Bolivia. Hay esos dos tipos de fraude, lo operativo que ya ha ocurrido, el normativo y el de organización, el uso de recursos, que ya ha sucedido. Y hay un fraude que está por venir, que es selectivo. Como no se puede hacer en estas épocas con la tecnología fraudes masivos, hay fraudes focalizados en las zonas que controlan, resucitan personas para que voten, doblan cédulas de identidad. Bueno, hay toda una tecnología para encontrar ese uno o dos puntos. Pero el tema más serio es que no hay una corte electoral ni independiente, ni seria, ni con cierto prestigio. Es una corte electoral, un tribunal electoral puesto por el gobierno, controlado por el gobierno con su mayoría parlamentaria y que ya ha cometido varios delitos contra la Constitución, comenzando por permitir la candidatura absolutamente ilegal del señor Evo Morales. Entonces, no hay confianza en la población. La prueba, y con esto acabo, es que hay una votación para la oposición que es mayoritaria, no se ve en las encuestas que pueda ganar Evo Morales en la segunda vuelta, no tiene la mayoría en la primera vuelta para ganarla, y entonces, pero al mismo tiempo la población, más del 60%, no cree que Evo Morales deje el poder. Eso muestra que hay en la conciencia colectiva boliviana una idea de que esta ideología de Evo Morales, como la de Ortega y Maduro, consiste en no dejar el poder. Y ese es el gran temor que hay en este momento.
Michael, rápidamente, sí. ¿Es un concepto o es algo de percepción más bien más que político entonces, como dice el embajador?
¿Sobre qué cosa?
Sobre el impacto que pueda tener el punto de vista de Morales, su atractivo hacia la población. ¿Es de percepción o es político?
Por político quiere decir de que...
¿De que está haciendo bien su trabajo o es que la gente cree que independientemente de lo que voten siempre va a salir reelegido?
Yo creo que la conciencia del pueblo boliviano es bastante alta. Entonces yo creo que ellos pueden distinguir entre lo que es la percepción de una realidad y la realidad en cuanto a los hechos. Y yo creo que incluso en el caso en que el señor Morales llega a ganar de nuevo, él va a enfrentar nuevas realidades en el país. Es poco probable que él gane con un nivel de apoyo como que a 60%, como recibió en la última elección, por ejemplo. Y con la situación económica un poco más complicada, y también con un partido que está pensando en, ajá, ¿qué hacemos con el falta del nuevo liderazgo? Yo creo que el presidente, un nuevo presidente Morales va a enfrentar muchas dificultades, incluso desde su propio partido, tanto como enfrentar toda la población. Quiero precisar un punto muy importante sobre el tema del fraude y por qué es tan importante en esta primera ronda. Como hemos venido hablando, la oposición no logró la unidad perfecta, no tiene un frente unida. Entonces, eso quiere decir de que algunas cosas, si llegan a pasarse en las zonas rurales, eso puede tener un impacto muy, muy grande en la primera ronda, porque si el señor Morales llega a ganar 45% de la votación en la primera ronda, y señor Mesa tiene 20, y señor Ortiz tiene 10 y otros candidatos por ahí tienen los demás. Entonces, bueno, Morales gana, pero sin una mayoría en la primera ronda. Entonces, es muy importante que estamos monitoreando lo que está pasando el domingo en toda la zona del país, porque lo mejor para la democracia boliviana, a mi juicio, sería de que esa elección llegue a la segunda ronda, porque va a ser entonces una elección, creo yo, mucho más competitiva, y podemos ver resultados más importantes en nombre de la democracia.
Claro. Doctor Gamarra.
¿Podría agregar algo?
Sí, por favor.
Algo a lo que acaba de decir mi colega.
Mira, precisamente, sí, adelante.
Mira, el tema de la segunda vuelta en Bolivia es importante entenderlo, ¿no? Que no es como el balotaje francés, donde se elige al presidente y también a la asamblea, o sea, todos van a la segunda ronda. En Bolivia solo va el presidente. Y si Evo Morales llega a tener cerca del 40%, por ejemplo, haciendo simples los cálculos simples, Evo Morales tendría 20 senadores, que es más de los que obtuvo, por ejemplo, el año 2005 cuando llegó con 12. De manera que su mayoría legislativa, si bien va a ser menor a la que tiene ahora, tampoco va a ser tan baja. Entonces, yo creo que ahí hay otro tema que es muy importante respecto a la oposición. Esta oposición, algunos la han denominado no oposición funcional, precisamente porque no se han unificado y claro, porque si uno hace un cálculo del voto, no, en el mejor de los casos, digamos que la oposición pudiese llegar a 35%, pero lamentablemente la oposición no se ha unificado, haciéndole precisamente el gran favor a Evo Morales. Y este es un gran problema de la oposición boliviana, una oposición boliviana muy cuestionada, el mismo señor Mesa, que fue vocero del gobierno en la cuestión marítima. Entonces, hay un gran tema en Bolivia, yo creo que en todos los países de esta orientación bolivariana o del siglo XXI, que la oposición no logra unificarse. Todos quieren ser presidentes y nadie quiere poner un candidato que sea capaz de ganarle al dictador en este caso, ¿no? Y lamentablemente creo que esa es la situación en Bolivia y por eso yo creo, quizás de manera pesimista, que el domingo Evo tiene todas las de ganar y no veo un ambiente diferente a ese, ¿no?
Muy bien, gracias. Quiero agradecer de nuevo al embajador Jaime Aparicio, al doctor Michael McCarthy y al doctor Eduardo Gamarra por su participación en Foro. Y recuerden, nosotros somos Foro de la Voz de América. Ya regresamos.